Oye, la palabra de Dios, un podcast acerca del mensaje de la Biblia.
En nuestra serie de Bibliología, la enseñanza acerca de la Biblia, hasta ahora hemos considerado varias características de la palabra de Dios. La Biblia es inspirada de Dios, inerrante, infalible, perfecta, fiel, recta, pura, limpia, verdad, deseable, beneficiosa, necesaria, completa, suficiente, santa, buena, autoritativa, eterna y acerca de Jesucristo. Ahora vamos a continuar en nuestra serie de Bibliología considerando algunas metáforas que encontramos en la Biblia acerca de ella misma. Quiere decir, unas cosas a que la Biblia es comparada. La primera cosa que vamos a considerar hoy es que la Biblia es comparada a una espada. Así que, en algunos sentidos, la Biblia es como una espada. Hebreos 4:12 nos dice lo siguiente: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En este versículo vemos el primer sentido por la cual la Biblia es comparada a una espada. La Biblia puede cortar hasta el más profundo de tu ser. Dice Hebreos 4:12 que la Biblia, la palabra de Dios, es viva y eficaz. La Biblia no es un libro muerto que no puede hacer nada. Es viva. Puede hacer algo y tener un efecto en tu vida. Y la Biblia es eficaz, quiere decir, la Biblia es poderosa. La Biblia tiene poder porque es la palabra del Dios omnipotente que tiene todo poder. Un autor nos dice que el rey Eduardo VI de Inglaterra tenía una alta estima para las escrituras. Cuando pues en su coronación las espadas les fueron entregadas como rey de Inglaterra, Francia e Irlanda, cuando les recibió él dijo: todavía falta una espada para ser entregada a mí. Me refiero a la Sagrada Biblia, que es la espada del Espíritu y sin la cual nosotros somos nada ni podemos hacer nada. Sí, la Biblia es poderosa. La Biblia puede superar toda resistencia humana. La Biblia es como una espada afilada que corta por la mascarada, que corta la resistencia, que corta los corazones duros. El predicador Stephen Lawson dijo esto: es la arma más afilada en cualquier arsenal en el mundo. Es más afilada que cualquier bisturí de un cirujano. Y es de dos filos, no hay una parte roma. Cada página en la Biblia es afilada como una cuchilla de afeitar. Cada capítulo es afilado como una cuchilla de afeitar. Cada versículo es afilado como una cuchilla de afeitar. Cada palabra puede cortar profundo. No hay ni un versículo romo en toda la Biblia. No hay ni un capítulo romo en todo el libro. Si miramos a la historia de la Iglesia, vemos a muchísimas ocasiones que nos muestran el poder de la palabra de Dios. Ahora quiero compartir un ejemplo de esto, de la vida del gran evangelista George Whitefield. Es un ejemplo que nos da el predicador Phil Johnson en uno de sus sermones. Y él nos dice lo siguiente. Hay una historia en la biografía de George Whitefield acerca de un hombre llamado John Thorpe, quien era un oponente amargo de todo lo que era santo. Según se dice, él era un miembro del Club del Fuego Infernal. Esto era una sociedad notoriosa de libres pensadores y paganos que aflorecía en Inglaterra y en Irlanda en el siglo XVIII. Miembros del Club del Fuego Infernal se congregaban en muchedumbres para cometer hechos abiertos de blasfemia pública deliberada. También se congregaban clandestinamente en reuniones privadas para cometer hechos secretos de gruesa inmoralidad. Ellos se divirtieron en todo tipo de maldad y totalmente aborrecieron el cristianismo. Ellos eran la contraparte mala al Club Santo. Esto era el apodo de un grupo bastante pequeño de hombres jóvenes en la universidad que se habían organizado en Oxford bajo el liderazgo de John y Charles Wesley. Este nombre les fue dado por otros estudiantes que despreciaban lo que ellos representaban. La intención era ser derogatorio, pero así los primeros metodistas fueron conocidos, el Club Santo. Así que había el Club Santo y el Club del Fuego Infernal en los dos lados opuestos en la cultura de Inglaterra. George Whitefield fue atraído al Club Santo, primeramente por curiosidad, mientras era estudiante en Oxford, y allí empezó a estudiar la escritura y leer literatura cristiana, y no pasó mucho tiempo hasta su conversión. Y por supuesto llegó a ser presumiblemente el predicador más grande del siglo XVIII y uno de los más grandes predicadores de todo el tiempo, predicando a incalculables miles de personas en ambos lados del Océano Atlántico. Cuando era claro que las predicaciones de Whitefield y de los Wesleys estaban impactando la cultura británica, el Club del Fuego Infernal les martillaba con oposición. Ahora, debo mencionar que George Whitefield no era un hombre atractivo físicamente. Tenía una gran voz, pero no era atractivo para mirar. Por uno, tenía ojos severamente cruzados. Grabados en madera, contemporáneos de él a veces muestran sus ojos cruzados, y siempre se ve caricaturesca. Uno podría pensar que los artistas habían exagerado intencionalmente para que se vea divertido, pero no pienso que era así. Evidentemente sus ojos eran cruzados profundamente y permanentemente. Un escritor, burlándose de él, dijo que sus ojos perpetuamente estaban haciendo la señal de la cruz. Parece que este tipo de burla siguió Whitefield donde quiera que iba, y él lo manejaba magnánimamente y valientemente. Cuando abrió su boca, la gente escuchaba y era cautivada. Así que él solo seguía a predicar. Y donde quiera que vayaba, la gente fue convertida bajo el poder de la palabra de Dios. Pero parece que en cada ciudad había estos grupos de jóvenes villanos, vándalos y miembros del Club del Fuego Infernal que estaban en contra de él. Ellos le abordaban en las calles, le ridiculizaban públicamente e hicieron todo lo que les venía a la mente para tratar de hacer un reproche de su ministerio. Cuando Whitfield vino a la ciudad de Rotherham, en el centro de Inglaterra, John Thorpe y una banda pequeña de delincuentes jóvenes y rebeldes decidieron hacer burlesco de su ministerio en un bar saturado. Estaban tomando y riendo y burlándose de Whitfield y del cristianismo en general. Y alguien sugirió que deberían tener un concurso para ver quién podía imitarlo mejor a George Whitfield. Cuatro hombres iban a abrir la Biblia al azar y predicar un sermón de parodia acerca de cualquier texto que fue abierto. Este hombre Thorpe aparentemente era bastante bueno en hacer impresiones, y él conocía todos los manerismos y gesticulaciones de Whitfield, así que él se ofreció con entusiasmo para tomar parte. Fue escogido como el último participante, así que tenía la oportunidad de mirar los rendimientos de los primeros tres hombres. Nada fue considerado sagrado. Blasfemia, bufonería, lenguaje grosero y morales bajas todos fluyeron tan libremente como la cerveza. Todos, incluyendo John Thorpe, estaban riéndose histéricamente, completamente sin preocupaciones de esta muestra abierta de sacrilegio. Cuando vino el turno de Thorpe, él se paró en el centro de este bar y cruzó sus ojos y esperaba hasta que la risa acalló. Después él anunció audazmente: «Les voy a ganar a todos». Alguien leyó una Biblia y cayó abierta a Lucas 13. Sus ojos fueron directamente al versículo 3. «Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente». Empezó a leer el texto en voz alta, con la cierta intención de dar un mensaje chistoso, burlándose del estilo de Whitfield. Pero en el momento que leía el texto en voz alta, el biógrafo de Whitfield, John Gillies, dice: «Su mente fue afectada en una manera muy extraordinaria. Ahora fue agarrado de los tormentos más fuertes de convicción, y su conciencia denunció venganza tremenda sobre su alma. En un momento fue favorecido con una vista clara de su tema». Y cuando empezó a predicar sobre este texto, todo el bar se cayó. Thorpe dijo después que su mente fue llenada con entendimiento repentino sobre este texto. Él dio un completo sermón sobre esto, no en burla, sino con una pasión genuina por el Evangelio. La palabra de Dios había penetrado el corazón de John Thorpe mismo. Y cuando terminó su sermón, se sentó temblando y con un corazón quebrantado. En las palabras de John Gillies, en lugar de dar entretenimiento a la compañía, este sermón había difundido una depresión visible. Y cuando Thorpe había terminado de hablar, había una desolación hosca sobre cada rostro. John Thorpe mismo testificó después que cuando leía este texto y había agarrado su conciencia, su pelo se erizara. Confesó la verdad del Evangelio y dio su corazón a Cristo en este mismo bar. Su meta era burlarse y ridiculizar, pero inadvertidamente fue convertido. O mejor dicho, el poder de la palabra de Dios penetró su alma y cortó su corazón. Él llegó a ser predicador él mismo y un evangelista bastante efectivo, porque conoció de primera mano el poder de la palabra de Dios para penetrar corazones endurecidos. Así nos cuenta el predicador Phil Johnson esta historia en la vida de George Whitefield. La palabra de Dios convence del pecado. Es discerniente. Mira no al exterior, sino al corazón. Leemos otra vez Hebreos 4:12 y vamos a mirar también el versículo 13 que sigue. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y ahora nos dice en versículo 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La Biblia, la palabra de Dios, conoce todo sobre tu vida, porque es la palabra del Dios omnisciente que conoce, que sabe todas las cosas y que mira muy dentro de tu corazón. Un ejemplo de eso vemos también en Hechos capítulo 2, después del sermón de Pedro a los judíos en Jerusalén. En Hechos 2:37 leemos, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? La predicación de la palabra de Dios les había cortado muy dentro de sus corazones. Sí, la Biblia es cortante, pero cuando corta a tu corazón, lo hace para tu propio bien. Como también en una cirugía, cuando el doctor corta el cuerpo de una persona, él lo hace para sacar lo que es malo y para curar el cuerpo. El teólogo Albert Mohler dice, la escritura es como un bisturí empuñado de Dios para realizar una cirugía espiritual. Junto con el Espíritu Santo, la palabra de Dios corta a través del pecado y de la oscuridad del corazón humano para restaurar salud espiritual y vitalidad por Cristo. Sin la palabra, somos prácticamente muertos. Sin embargo, la palabra de Dios erradica la enfermedad del corazón humano y respira vida donde hay muerte. Pero no todas personas son convencidos de su pecado y convertidos. Para algunos, la palabra de Dios les declara culpable y les condena. En estos casos, la palabra de Dios es como la espada que sale de la boca de Jesucristo en Apocalipsis. Ahí leemos en Apocalipsis 1:16, tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y en Apocalipsis 19:15 leemos, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él les regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. La Biblia es una espada aguda de 2 filos. Stephen Lawson nos dice, y porque es aguda de 2 filos, corta en ambas direcciones. Da consuelo a los afligidos y da aflicción a los confortables. Derriba tal como edifica. Convence tal como convierte. Tiene noticias malas tal como noticias buenas. Salva tal como condena. Sana tal como endurece. Hace vivir tal como hace morir. Este es el primer sentido en lo cual la Biblia es comparada a una espada. La Biblia puede cortar hasta el más profundo. Pero también hay otro sentido en lo cual la Biblia es comparada a una espada. Y este es que la Biblia es una arma poderosa contra el diablo. Leemos en Efesios 6, 17: Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es necesaria para enfrentar el diablo. No podemos vencer el diablo con una arma literal, una espada verdadera. Necesitamos una armadura espiritual, porque se trata de una guerra espiritual contra el diablo. Efesios 6, 11 a 13 nos dice: Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces, porque estamos en una guerra espiritual, necesitamos esta armadura espiritual para vencer al diablo. Y una parte muy importante en esta armadura es la palabra de Dios, que es comparada a una espada. El predicador Craig Groeschel dice: La Biblia no es solo un libro que nos dice cómo ser amable y bueno. Es tu arma más ofensiva empuñada contra el diablo en guerra espiritual. Esta es la espada que necesitamos para resistir al diablo, la palabra de Dios. Santiago 4:7 nos dice: Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y vemos también en la vida del Señor Jesucristo cómo Él ha usado con éxito la palabra de Dios para resistir y vencer al diablo. Vemos esto en Mateo 4, los primeros 11 versículos. Allí nos dice lo siguiente: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: A sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: Escrito está también: No tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: Todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. La palabra de Dios es una arma ofensiva. El profesor Max Turner dice, aquí entonces la iglesia es dada una arma no solamente para defenderse, sino una para devolver el golpe contra los poderes que atacan. Para devolver el golpe con verdad, cuando la iglesia es atacada con falsas enseñanzas. Para devolver el golpe con verdad, cuando los poderes tratan de impregnar el mundo alrededor de nosotros con filosofías extrañas y enseñanzas éticas. Y finalmente, para dar golpes vigorosos para libertad con la proclamación intrépida de verdad cristiana. Estos son los dos sentidos en los cuales la palabra de Dios, la Biblia, es comparada a una espada. En Hebreos 4:12 vemos que la Biblia puede cortar hasta el más profundo de tu ser. Y en Efesios 6:17 vemos que la Biblia es una arma poderosa contra el diablo. Entonces, ¿qué debes hacer con la palabra de Dios? La cosa más importante que debes hacer al inicio de todo es tomar esta espada, recibir esta espada. Como nos dice en Efesios 6:17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta espada no te puede ayudar si no la tomas, si no la recibes. Por eso lee la palabra de Dios cada día. Escucha y da atención a la predicación de la palabra lo más que puedes. Y después de esto, medita en la palabra de Dios. Piensa sobre la palabra de Dios. Y cómo lo puedes, también memoriza a la palabra. El salmista dijo en Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Lo más que conozcas la palabra de Dios, lo más que lo tienes dentro de tu corazón, lo más también tú puedes utilizar la palabra de Dios en tu vida diaria. Cuando vienen los ataques del diablo, cuando vienen las tentaciones del mundo, si conoces la palabra de Dios, tú puedes utilizar esta palabra de Dios para ganar la victoria contra el pecado y contra Satanás. Y entonces tú vas a tener la victoria.
Oye, la palabra de Dios, un podcast acerca del mensaje de la Biblia. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan.